Para los estudiantes de último curso de grado y máster, el segundo cuatrimestre es sinónimo de trabajo de fin de grado o trabajo de fin de máster, un estudio, revisión bibliográfica, investigación, etcétera, que llevan a cabo bajo la tutorización del profesorado para demostrar que han integrado los conocimientos de diferentes materias. Ahora, además, asociado al TFG o TFM, tienen otro reto por delante, obtener el código de investigación responsable. Pero, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Y por qué es necesario este sello que concede la Oficina de Investigación Responsable de la UMH? Pues hoy disipamos todas nuestras dudas con el responsable de la misma, Alberto Pastor Campos. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Cuéntenos qué es el Código de Investigación Responsable.
Bien, el Código de Investigación Responsable es un código alfanumérico que pretende garantizar, una vez se obtiene, que una actividad de investigación pues sea revisado y cumple con todas las normativas y criterios éticos actuales. Este código se comenzó a trabajar en los proyectos de investigación de la universidad y ahora lo hemos hecho extensivo a los trabajos fin de grado y trabajos fin de máster. Es cierto que no todos estos trabajos tienen connotaciones de investigación, pero lo cierto es que el mero hecho de determinar estas connotaciones ético-legales muchas veces genera muchas dudas y por eso, bueno, pues de manera progresiva estamos comenzando a evaluar todo este tipo de actividades.
¿Por qué es necesario este código?
Bueno, pues es una cuestión de responsabilidad social, es decir, la universidad debe velar porque todas sus actividades se hagan en el marco ético-legal adecuado, ¿no? Es decir, ya no solo el cumplimiento legal, que digamos que parece muy muy evidente, ¿no?, sino también que se hagan de una manera ética, de una manera íntegra y, bueno, dentro de un concepto de responsabilidad, ¿no?, en las actividades que realizamos.
¿Cuál es el procedimiento para obtener este código y para qué sirve?
Bien. El código se inicia la solicitud a través de un formulario online que está en nuestra página de la oficina. Ya digo, las actividades que no son de investigación o que no tienen implicaciones en materia de protección de datos se aprueban de manera muy sencilla, ¿no? Simplemente pues hay una rápida revisión y se obtiene ya el documento como que eso está ok y es favorable. Las que sí que tienen, en cambio, pues hay un segundo paso en el que se le indica al tutor y al alumno pues que deben cumplimentar una serie de documentación que finalmente termina evaluándose por un comité de ética, ya sea universitario o un comité de ética de investigación de un hospital, ¿no? Un poco dependiendo del tipo de la actividad. Bueno, sirve principalmente para que tanto la universidad, es decir, la dirección, ¿no?, de la universidad, como el tutor, como el alumno, estén tranquilos de que esa actividad que están haciendo no vaya a tener después ningún problema, ni a la hora de publicar, si es el caso que se pretende publicar la investigación, ni a la hora, por supuesto, de tener algún conflicto legal con algún participante, ¿no?, en esta investigación. Que son las utilidades principales, ¿no? Que todos estemos tranquilos de que esas actividades se están desarrollando conforme a la norma.
¿Y por qué razones puede ser denegado el Código de Investigación Responsable?
Bueno, el Código de Investigación Responsable se podría denegar por dos motivos, ¿no? Un primer motivo, y es que la actividad que se plantee de ninguna manera se pueda reconducir para que sea una actividad legal. O que éticamente sea muy cuestionable los objetivos. Lo cierto es que las actividades normalmente se revisan, se hace una serie de recomendaciones y finalmente todas las que atienden a esas recomendaciones, que son la gran mayoría, se aprueban, ¿no? Es decir, simplemente lo que hacemos es orientar a los investigadores y en este caso ahora a los estudiantes a hacer las cosas bien, ¿no? El principal problema para no obtener ese código yo creo que sería más no plantear esta solicitud a tiempo y que no dé tiempo, ¿no?, al proceso de revisión y evaluación. Pero no es problemático a priori, es decir, no va a haber un porcentaje grande de proyectos que se rechacen y demás, siempre que, bueno, pues que se atiendan a unas consideraciones básicas para mantenerse, ya digo, dentro de que es la norma, ¿no?, y los criterios éticos del trabajo que se haga.
Pues nos despedimos ya del responsable de la Oficina de Investigación Responsable de la UMH, Alberto Pastor Campos. Gracias por intervenir en los informativos de la radio universitaria.
Nada, muchas gracias a vosotros.